RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La compañía más grande del mundo en almacenar, confeccionar y crear vestuario para cine, pues verán, no está en Los Ángeles, no está en Londres, ni en Milán, ni pasa por la capital de la moda, que es París. Está en España. Para ser más concretos, está en una localidad de la Comunidad de Madrid, está en Algete. Les estoy hablando de Peris Costumes. Ellos dicen sentirse orgullosos de eso y de formar parte de la historia del cine, del teatro y de la tele. Desde, atención, 1856. A partir de ahí se convierten en líderes, en expertos, en confeccionar y alquilar vestuario de todas las épocas que uno puede imaginar. E insisto, líderes mundiales, de verdad, en lo suyo. Javier Toledo, muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Es verdad que el señor Toledo no lleva tanto tiempo al frente de esta firma, pero también es verdad que es el responsable de su relanzamiento y, sobre todo, consolidación internacional. Se hizo con ella cuando tenía 55 años, entonces, y después de haber pasado por muchísimas empresas, asumiendo puestos de primera responsabilidad, pues llega en un momento determinado a sus oídos que Peris estaba atravesando una crisis muy importante. ¿Y qué hizo? Pues se propuso reflotarla, él solito además. Eso ocurrió hace ahora más o menos 10 años y hasta hoy, llegando a, ya digo, a convertir esta firma en líder mundial del sector, y eso sin haber cogido un auge en su vida, señor Toledo. ¿Cómo es que le da por hacer eso?
Yo creo que al final los negocios son casi todos muy parecidos. Algunos tienen unas especialidades. Este, obviamente, es un negocio extraordinariamente especial, pero que al final responde a las mismas pautas que la mayoría de los negocios, que es atender a hacer una oferta interesante para tus clientes y obtener esos clientes y satisfacer sus necesidades. Al final es exactamente lo que estamos haciendo dentro de un sector distinto a otros, pero que bueno, pues si se hacen las cosas relativamente bien, pues tenemos posibilidades de tener éxito, y eso es lo que ha sucedido con Peris. ¿No?
Aunque he esbozado siquiera mínimamente su actividad concreta, convendría que usted nos la explicara con un poquito más de detenimiento, si le parece. ¿A qué se dedican exactamente? ¿En qué actividad se han terminado convirtiendo en líderes mundiales? Porque esto es un
objetivo. Mira, en las producciones, todas las producciones, sean de cine, sean de televisión, hay una parte de la producción que tiene o necesita lo que se llama los extras, es decir, todo el entorno que va acompañando a los actores, que normalmente, pues en la mayoría de las producciones, son grandes cantidades de personas que hay que vestir y que hay que vestir específicamente para esa producción. Y precisamente lo que hace Peris es, aunque también hace actores, lógicamente, es dar todo el proceso desde que se fabrica una tela hasta que se construye un traje, hasta que se estoca, todo el servicio necesario para poder servir a esas producciones, sea donde sea y en cualquier parte del mundo, en función de las necesidades y de la época a la que corresponde a esa producción. Eso es exactamente a lo que nos dedicamos nosotros, a servir vestuario para completar o para hacer, digamos, las series o la televisión. Desde cualquier época, desde la antigüedad hasta ayer, por decirlo así, ¿no?
Y en cualquier plataforma audiovisual o visual, es decir, cine, cuando habla de series me imagino que se está refiriendo a televisión, entiendo que también teatro, entiendo que también mundo publicitario, spots.
Hacemos muchísimo televisión, hacemos televisión en el sentido de hablando de televisión como series, hacemos muchísimo cine, hacemos muy poco teatro porque es una especialidad que nosotros no nos, en la que no nos hemos dedicado tanto últimamente, y hacemos muchísimos spots. Sí, todo lo que sea mover vestuario rápidamente y desde un stock importante. Nosotros tenemos más o menos unos 15 millones de prendas y repartidas pues en total en 9-10 países en el mundo, y eso es lo que nosotros facilitamos. Cuando no tenemos suficiente stock para una producción, sea de cine o de televisión, lo que hacemos es que lo fabricamos y ya está, y luego lo incorporamos de nuevo a nuestro stock.
¿Qué fabrican? ¿Lo que les encargan o ustedes les...?
Las dos cosas. Podemos fabricar
o diseñan o diseñan ustedes. Las dos cosas.
Nosotros fabricamos normalmente lo que nos encargan, es decir, también diseñamos nosotros específicamente para cubrir nuestros stocks en algunas épocas cuando lo consideramos oportuno, pero normalmente hacemos lo que nos piden los diseñadores, que son al fin y al cabo nuestros clientes y los que realmente representan el equipo de vestuario dentro de una producción.
¿Qué término le gusta más para su negocio? ¿O con cuál se siente usted y su actividad más identificado? ¿Traje, ropa, vestido, dependiendo de...?
Pues yo creo que es una mezcla de todo, pero yo fundamentalmente lo que tenemos es ropa para las producciones, acompañada de todos los complementos y accesorios que lleva esa ropa unida, desde un zapato hasta un sombrero, pasando por una joya o un cinturón, ¿no? Todo lo que lleva acompañando la ropa, ¿no?
Se hace usted con Peris en 2013, es decir, en un año en el que España atravesábamos una crisis severa que efectivamente terminó afectando muy seriamente a esta empresa Peris, que usted decide reflotar. Imagino que no sin problemas financieros a la hora de conseguir préstamos de un sector, es decir, el bancario. La verdad es que entiendo yo, usted me dirá, no muy acostumbrado a confiar en actividades empresariales como la suya, tan particular, tan peculiar, Javier.
Yo creo que muchas de las veces las dificultades que tienen las empresas cuando empiezan es precisamente porque no tenemos mucha costumbre de financiar proyectos, sino que financiamos sobre aseguridades, ¿no? Entonces, efectivamente, los principios pues no fueron nada fáciles, obtener financiación, que al fin y al cabo es fundamental, puesto que nosotros vivimos de tener un stock, es decir, de tener unas inversiones fijas en vestuario. Al principio no fue nada fácil, la verdad. Luego, poco a poco, yo creo que cuando empezamos a demostrar que el negocio era un negocio y que funcionaba y que tenía muchísimas posibilidades, hay que tener en cuenta que estamos también en el año 14, 15, yo diría, el despegue de las plataformas y obviamente de las series de televisión, pues empiezan a ver probablemente un negocio muchísimo más viable, y es cuando realmente empezamos a tener menos problemas con la financiación. El principio, pues francamente, fue bastante bastante difícil, para que no vamos a engañar, ¿no?
Es decir, vio venir usted el potencial de negocio con la irrupción de esas plataformas digitales de contenido audiovisual. ¿Se considera, por tanto, un visionario, señor Toledo, teniendo en cuenta, además, que venía usted de tener muchas horas de vuelo en otros sectores, pero como primera espada de muchas empresas?
No, yo creo que más que un visionario, lo que sí que me considero es que he podido interpretar qué iba a pasar en estos años, que es lo que ha pasado, y lo que, a pesar de los parones que hemos tenido por el COVID o este año pasado por la huelga de actores y de guionistas, pero yo creo que lo que sí hemos visto, o yo he visto, ha sido que se iba a producir un cambio en el sistema con el que se gestionaban tanto las series como la televisión, por la aparición de las plataformas, por las necesidades de contenidos de las plataformas, por la necesidad de acelerar y de rebajar los presupuestos de las producciones y adaptarme, digamos, montar una compañía adaptada a todas esas nuevas necesidades de tiempos, de dinero, de trabajo distinto, y sobre todo convertir a Peris en una compañía lo más verticalizada posible para que diera el mayor servicio posible en el menor tiempo posible y a un coste razonable a las producciones. En ese sentido puede ser que fuera un poco visionario, lo que pasa es que realmente luego el mercado ha ayudado muchísimo, está claro, que la necesidad de las plataformas de tener contenidos
ha generado, pues, mucho
que
mercado.
Las producciones se multipliquen.
Ha generado, claro, mucho, eso, mercado, eso, claro. Sí. Entonces, muchísimo más concepción que diseño, ¿no? No diseñan ustedes tanto, pero concepcionan mucho y además
nosotros lo que hacemos
a pedido.
Sí, nosotros lo que hacemos es confeccionar lo que nos piden,
Eso.
sea para completar los stock que tenemos, sea para crear cosas nuevas en determinadas producciones, ¿no? Más confeccionar y lo más rápidamente posible y sobre todo, lo más competitivamente
Y
posible,
en
¿no?
cualquier sitio del mundo.
Mira, nosotros estamos, Peris está en este momento en 21 países, con presencia directa en 10 y con compañías comerciales en otros 11 países. Y tenemos almacenes y stocks pues ya digo, en 9 países. Y nosotros podemos confeccionar en este momento en 7 países del mundo. O sea que sí que tenemos varias opciones para confeccionar, sí.
Eso, lo del estocaje de material almacenado, me consta que es uno de los puntos clave para haber hecho posible la internacionalización del negocio y hacerlo con éxito, ¿verdad? Que digo que ya tiene usted eso en la cabeza o lo tenía desde el principio, en el momento en el que a Peris le añadió lo de Customs, y creo que no me equivoco con esa versión internacional suya, desde el segundo número uno, ¿no?
Bueno, está claro que este es un negocio internacional, ¿no? Y que las plataformas en este momento necesitan contenidos para y producción de cualquier país del mundo. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante en este sector, en este momento, que son pues las deducciones fiscales o las ayudas locales que se producen en los distintos países para la producción. Entonces, eso hace que para poder obtener esas ayudas fiscales tienes que estar en los países donde se produce, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, Hungría, donde hay unas ayudas directas del gobierno húngaro a la producción cinematográfica o de series que son fundamentales para los productores, pero para eso hay que estar en Hungría, es
Claro.
decir, hay que tener stocks, hay que tener la capacidad de producir y hay que responder a las necesidades de los productores húngaros, ¿no?
Para esa internacionalización del negocio, y aunque las instalaciones de Algete en Madrid son espectaculares, estamos hablando de unos 11.500 metros cuadrados repletos de tejido, ropas, trajes, han tenido que poner en marcha efectivamente otros centros de trabajo en el extranjero, ya me contaba usted. Lo que no sé es exactamente cuántos, me parece que me ha dicho 11, y en dónde y por qué en esos lugares, más allá de los incentivos fiscales, si es que hay alguna otra razón más. ¿Y qué
Yo
cota
diría que es
cota de
por las
negocio
dos.
cubren esos otros almacenes de Peris
Pues
Costum?
la razón por estar en determinados países, que te puedo explicar ahora cuáles son,
Sí, por favor.
es dos cosas. Una, la proximidad a las producciones, pero la mayoría de ellos es fundamentalmente por las contribuciones, como he dicho, fiscales o las contribuciones directas que tienen los gobiernos. Nosotros estamos con presencia directa en Portugal, donde tenemos almacenes. Y tenemos también una parte de nuestros talleres. Tenemos en Madrid, que ya estamos en casi 20.000 metros cuadrados en Madrid, desde que los últimos crecimientos que hemos tenido. Tenemos talleres, tenemos fábrica de zapatos, tenemos fábrica de cuero, tenemos montar talleres de cuero. Luego estamos en Italia, donde tenemos Italia, que es uno de los países importantes en Europa para la producción. Estamos en la República Checa, donde también hay grandes incentivos locales. Estamos en Austria, estamos en Hungría, como acabo de decir, estamos en Berlín, en Alemania, ahora estamos también en otras ciudades de Alemania, estamos en Polonia, donde fabricamos o tenemos la fábrica más grande del mundo de uniformes, estamos en Ciudad del Cabo, donde hay una gran cantidad de producción, ahora estamos en Inglaterra, en Londres. O sea, quiero decir que estamos
Qué
intentando
barbaridad.
acercarnos a los puntos más importantes de producción, ¿no?
Pero me consta que orgullo especial, y me dirá por qué, con ese Algete de esos ya va para 20.000 metros cuadrados, ¿verdad? Que digo que
Claro,
Algete,
GT.
la instalación madre y la instalación que lleva usted especialmente en su corazoncito. ¿Me equivoco?
Hombre, claro, por supuesto. Si es que Algete es, digamos, un poco el centro que distribuye luego el vestuario a todos los otros centros y donde realmente se realizan las grandes producciones. Vienen los figurinistas o las figurinistas a Madrid y aquí es donde se hacen las grandes producciones. Hablo de producciones como Napoleón o como no sé, como Pendragón que acabamos de hacer o como Bridgerton o las grandes producciones se hacen todas en Madrid.
Desde entonces, ahora, de 2023 hasta la fecha, hemos empezado ya 2024, en estos últimos años, sobre todo en estos últimos años, ¿en cuántas producciones se han visto involucrados directamente viendo sus confecciones en la pantalla, pequeña o grande, cine o televisión? Me consta que hasta, por seguir hablando de años, hasta 2021 en más de 700, ¿no? Pero ahí me quedo.
Sí, mira, yo creo que la evolución estaría en el año 2020. El año 23 ha sido un año un poco especial porque como sabes, ha habido desgraciadamente una huelga de guionistas y una huelga de actores que ha afectado muy, muy, muy considerablemente al sector. Pero en el año 22, por ponerte un ejemplo, hemos hecho 1.270 producciones. En el año 23, 1.050 y tantas, y yo creo que en el 24 estaremos cercano a las 1.500 producciones.
Algunas de las producciones más señaladas, más premiadas, más conocidas, ya sean en cine o en tele. Me consta The Crown, Gambito de Dama, Mulan, Piratas del Caribe, Buen Patrón. La Casa de Papel podría seguir, Javier.
Sí, yo creo que hemos participado directa o indirectamente, con mayor o menor volumen, en prácticamente, yo te diría que el 70% de las producciones que se hacen en el mundo, quitando en el mundo occidental, estamos de alguna forma presentes, ¿no? Por volúmenes o en algunas más, en otras menos, pero sí, más o menos en el 60-65% de las producciones.
Entiendo entonces que suelen tener presencia constante por los trabajos que hacen ustedes y ese volumen un año con otro en los foros más prestigiosos y o relevantes. Estoy pensando en los Oscar, los BAFTA, Cannes, sí. Berlín, San Sebastián, etcétera. Y no sé si incluso con algún reconocimiento internacional serio, importante, de peso.
Lo que pasa es que los reconocimientos sí que los tenemos, por ejemplo, tenemos varios Oscars ya, pero los reconocimientos en realidad se hacen o se dan a los técnicos, es decir, a los que han creado, los que han diseñado el vestuario. Nosotros lo único que sí
lo
que
hacen realidad, ustedes lo hacen realidad, claro.
Claro, tenemos el orgullo de haber participado en producciones como Last Duel, por ejemplo, como Cruella, o en España Goyas como Irati, o bueno, muchas producciones que han obtenido tal. Hombre, a los que se premia realmente es a los técnicos, ¿no? Nosotros sí que estamos presentes, estuvimos presentes el año pasado en los BAFTA. Este año estamos presentes en Cannes, estamos presentes en la Berlinale, en Berlín. Participaremos en los BAFTA canadienses, o sea que sí que estamos intentando estar ayudando además a esos eventos a poder reconocer lo que a nosotros nos interesa, que es la parte del vestuario dentro de esas producciones, que al fin y al cabo yo creo que a veces no se le da la importancia que tiene, y tiene una importancia fundamental en la mayoría de las producciones, ¿no? Porque es lo que crea realmente la ambientación de la película, es el vestuario, el acompañamiento a los actores del vestuario de los extras.
Y ahora está en desarrollar hasta el éxito también Peris Digital o Digital Service. Eso me suena a que vuelve usted a mirar al horizonte en medio de esta revolución digital. ¿Y qué ve que ya se está empezando a demandar en su negocio?
Yo creo que la parte digital ya se está utilizando, aunque la gente no lo sabe, desde hace muchísimo tiempo, es decir, muchísima multiplicación de escenas, muchísima multiplicación de extras se hacen digitalmente en las grandes producciones. Eso ya se lleva haciendo durante mucho tiempo. Yo creo que la parte que ahora sí que se está desarrollando es la digital, o introducir digitalmente algunos personajes o algunas escenas en las producciones, pero vestidas con vestuario de verdad, es decir, con digitalizar vestuario que existe o vestuario que se fabrica para esta, que es una diferencia fundamental de cómo se hacía antes la multiplicación, que se hacía fundamentalmente pintando, por así decirlo, el vestuario. Lo que estamos nosotros aportando y lo que estamos trabajando es que ese drawing que se hacía antes en las producciones se convierta en ropa real, en ropa digital real, ¿no? Y eso es también mirando un poco al mundo del videojuego, que en el futuro va a ser extraordinariamente importante también para nosotros, puesto que está tendiente a digitalizar vestuario, y para poder digitalizar vestuario hay que tener la técnica de digitalizar, pero sobre todo hay que tener el vestuario, que es lo más importante, ¿no?
Yo no sé si ya ha llegado a tener relación con Zuckerberg, con Epic Games, con Meta. Sí.
Sí, tenemos en este momento muchísimas conversaciones y muchísimo trabajo, sobre todo con los videojuegos, también con Meta, donde, bueno, yo creo que va para mucho más largo, pero yo creo que en los videojuegos sí que hay una oportunidad de mejora muy importante para ellos a base de digitalizar vestuario existente, ¿no?
Peris,
y de costes, por supuesto.
Peris, iba a decir y digo, Costumes, la mayor compañía de vestuario para cine y televisión del mundo, ahora están conquistando también lo digital, ya acaban de escuchar, y es una firma española la que lidera este sector a nivel internacional. Créanme que muy pocos se plantean ya hacer una producción de cierto peso, sin contar con esta firma tan especializada. Quien ha hecho posible eso se llama Javier Toledo, con el que hemos hablado un ratito en esta tarde de Radio Pública, aquí en la entrevista de Radio 5. Javier, gracias, felicidades por lo que hacen y por sus éxitos. Gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.